Simplemente nunca podemos saber a ciencia cierta el tipo de reto que enfrentaremos en un día determinado. No obstante, los desafíos llegan y con frecuencia descubren lo que hay en nuestros corazones. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy vamos a continuar con la serie del estudio del libro de Filipenses titulada El gozo de vivir por Cristo. Así que si usted o alguien a quien conoce está enfrentando un momento especialmente difícil, acompáñenos con la conclusión del mensaje titulado El gozo, una cuestión de equilibrio.
¿Conoce usted a una persona con cara amargada? Así como que se acaba de chupar un limón. Quiero decirle una cosa. Si usted es negativo, y el primero de que habla soy de mí. Si somos negativos, ¿sabe usted que somos las personas más contagiosas que puede haber? Es más fácil contagiar la negatividad que contagiar la positividad. ¿Sabe usted eso? Si usted es una persona positiva, le va a costar porque está rodeado por un negativista. Ah, pero si usted es negativo y viene un grupo de positivos, mire, haz de cuenta como si una gotita de pintura negra cayera en una cubeta blanca. Todo se contagia. Es increíble, pero el negativismo es tan contagioso. Y esto es injusto, es andar transmitiendo veneno de pesimismo. Sucede todos los días y esto nos roba el gozo. Esto crea una atmósfera de negativismo en la cual se enfatiza solo el lado malo de todo. Llega la hermana del grupo de las mujeres y hermanita, quiero traer una petición de oración. Ay, sí, hermana, ¿cómo no? No para mí, sino para Lupita. Sí, la que acaba de llegar, ¿se acuerda? Ay, sí, ¿cómo no? La hermana, sí, la que viene acompañada. Pues, ¿qué creen? Hay que orar por ella, porque mira que la vi del otro día que salió de la mano con alguien que no era su marido. ¿Es eso oración? ¿Es eso un motivo de oración? Dos que tres como esas se cuelan en las hojitas que nos reparten. No crea que lo estoy fingiendo, ¿eh? Así es que tengamos cuidado. Nuestros comentarios deben hacerse. Y aquí el Señor hizo que se me cayera esta hojita, porque miren, pues como yo padezco de la misma enfermedad que usted, lo que he querido hacer es sacar este pasaje en Efesios 4:29, ponerlo en una tarjetita y memorizarlo. Y de verdad, si usted como yo padece de este problema de queja o murmuraciones, aquí está la solución a nuestro problema. ¿Qué dice Efesios 4:29? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, si yo voy a decir una cosa, que esa cosa sea para edificar a alguien, no para destruirlo. Esa debiera ser la mejor forma en la que yo imite a mi Señor. ¿Cuántas veces usted escuchó al Señor Jesucristo destruyendo con sus palabras a alguien, a no ser que evidencie la verdad? La negatividad está por todos lados. Es más lo negativo que escuchamos. Si no hubiera negatividad, no vendiéramos periódicos, no tuviéramos noticieros. ¿Se da cuenta? Dígame cuáles noticias de todas las 20 que escucha son buenas. Una a lo mejor para pintar un poquito el panorama, pero generalmente son malas noticias. Y si es una buena noticia se da, sacan la parte negativa de la noticia, ¿no es cierto? Hoy en día estamos moviéndonos de un lado a otro con todo lo que veamos. Que si comes carne, que si no comes, que todo da cáncer, que todo lo demás. Tenemos bombardeados con cosas. La clave en todo esto es equilibrio. No corra de un lado, no corra de otro. Equilibrio, aprendamos del Señor. Dejemos de murmurar. Son de las cosas que tanto nos gusta compartir, que a veces ni comprobamos con respecto a eso. Ahora, lo que Cristo sí hizo, y este pasaje nos lo dice, es lo que debemos imitar de Él. Él lleva a la acción sus propias convicciones. Debemos probar su carácter. Como aquí lo explica en el versículo 15. Debemos probar su carácter. ¿Qué dice el versículo 15? El versículo 15 de Filipenses 2. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuatro frases interesantes. Vea usted lo que cada frase significa. Debemos ser irreprensibles o intachables. La palabra original sugiere una vida de pureza. Una vida que es innegable, sin hipocresías, un carácter que es libre de defectos. Eso debe tener un hijo de Dios. Es lo que Cristo está modelando para nosotros. Así debemos ser como Él es. Lo siguiente es ser puros, dice. Debemos ejemplificar la inocencia. Aquí la palabra original nos da la idea de algo que no tiene mezcla con nada ni ha sido adulterada con nada. Es como la leche o el vino que no debiera ser adulterado. Es como el metal que no tiene ningún tipo de aleación. Una simple traducción de esto podría ser que sean inexpertos en lo malo, motivados por la pureza, llenos de integridad. La tercera frase es no tener culpa. Sin culpa, dice. Significa sin mancha, sin defecto. Esto nos está hablando específicamente de la característica que debía tener ese animal que iba a ser ofrecido en sacrificio a Dios. No debía tener mancha ni defecto. El cristiano debiera asegurarse a sí mismo de presentarse delante de Dios como un cordero para ser sacrificado, que no tenga mancha ni defecto. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y lo último que menciona, que debemos brillar como las estrellas en el firmamento, como las luminarias. Este es el término que utiliza aquí Pablo. Debemos nosotros brillar. No debemos alzar la voz, gritar o decir gloria a Dios. Debemos mostrar con nuestro ejemplo, brillar con nuestro testimonio lo que somos en realidad como hijos de Dios. De hecho, Pablo continúa diciendo que debemos mantener en alto la palabra de vida, la palabra de Dios. Propósito de Dios para sus hijos no es para que apartemos nuestra familia del mundo, nos metamos en un lugar donde nadie venga. No, nos ha puesto en el mundo para que podamos ser de influencia al mundo. Debemos influir al mundo con el evangelio de la verdad. No dejemos que el mundo influya en nosotros con el evangelio de la mentira. Esa es la gran diferencia. Cuando hay un montón de lodo y me pongo mis guantes blancos, yo meto mis guantes en el lodo, es el guante el que se enloda, pero jamás el lodo se va a enguantar, ¿cierto? Así es, muchos que pretenden irse al mundo porque ellos ya son cristianos y ya pueden ir a las cantinas y ya pueden hablar con sus amigos inconversos y no hay ningún problema, irse a las borracheras, a las fiestas, porque ellos ya son cristianos y ellos van a influenciar positivamente a sus amigos. Al rato yo quiero sacarlos de la cárcel ahí porque una sola vez les ocasionó que curiosamente algo les pasara. No, tenemos que brillar. Tenemos que brillar. Mateo 5:16, Jesús mismo dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Eso debemos ser. Aquellos de nosotros que gastamos nuestras energías en murmuraciones, en contiendas, nos quedaremos con muy poca para usarla, para poder brillar como Dios espera que brillemos. Pero aquellos que modelan estas cuatro cualidades que acabo de mencionar, brillan como esas estrellas en un cielo oscuro por la corrupción y el pecado. Una tercera cosa que debemos equilibrar es la seriedad y el gozo. Pablo aquí toca un temor personal al describir la tercera área en la que basa él el poder que nos da Cristo a nosotros para poder ser equilibrados. El versículo 16 dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pocas cosas le preocupaban al apóstol Pablo que estas. Haber hecho tanto esfuerzo, haber hecho tantas cosas y haberse perdido en el proceso. Haber trabajado en vano. Haberles hablado de Cristo tantas veces y de repente darse cuenta que nadie es cristiano. Y a veces es el mismo temor que uno como pastor siente en la congregación. Pasa con ustedes uno tantos años enseñándole cada domingo en la mañana, en cada estudio, para luego verlos cómo abandonan la fe, quitados de la pena después de 4 o 5 años de estar sentado escuchando todo esto. A veces uno se pregunta, ¿habré trabajado en vano? Yo me imagino que eso es lo que Pablo tenía temor. No quería que los filipenses se desviaran. Al contrario, él quería asegurarse que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Y da dos imágenes bien interesantes porque menciona haber corrido y menciona trabajar en vano. Dos imágenes. En la mente de él estaba el atleta que corre en un gimnasio, en una pista. Todo ese entrenamiento que debe valer la pena para ayudarle a conseguir llegar a la meta. Pero si se queda a medio camino, si renuncia a eso, es haber trabajado en vano y es lo que él no quiere hacer. O como el trabajador que se esfuerza sol a sol para lograr conseguir lo que se ha propuesto, que no sea que tanto trabajo sea en vano. Es lo que tiene él en mente y es lo que nos dice a nosotros. Yo no quiero ni sentir que he corrido en vano o que he trabajado en vano. a procurar que ustedes sean imitadores de Cristo como yo soy de Él. En lugar de esto, Pablo ora para que su vida contribuya de una manera positiva, para que su vida sean sacrificios vivos de olor grato, fragante delante del Señor. Vea cómo dice el versículo 17. Y aunque mi vida fuera derramada en libación sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. En las religiones paganas, cuando se iba a ofrendar un tipo de sacrificio o se presentaba una ofrenda para los dioses paganos, algo interesante se hacía, ya sea vino o ya sea aceite, antes de la ofrenda y justo en el momento de ofrendarse, se rociaba con ese aceite o con ese vino. Era una ofrenda de libación. Bueno, Pablo está diciendo, ustedes no solamente están ofrendando por la causa del Señor al apoyarme económicamente a mí, pero ustedes son una ofrenda a Dios, una ofrenda de olor grato, de olor agradable. Por lo tanto, si yo voy a hacer ese líquido de libación que se va a poner a esa ofrenda, a mí no me importa dar mi vida si es necesario, pero lo que quiero es que ustedes sean una ofrenda pura delante de Dios. Habló de cosas serias el apóstol Pablo aquí. Solamente una persona que está acercando a la muerte puede hablar de esta manera. Él estaba preso, con arresto domiciliario, no sabía cuál era su futuro, pero hablaba de una manera de aspectos serios. Pero también logró equilibrar muy bien la seriedad con el gozo que sentía. Ve el versículo 18, dice, así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Si yo que estoy preso, si yo que estoy sufriendo, si yo que paso penurias diarias, estoy contento y feliz y listo para hacer instrumento de Dios para hacer ofrenda de olor grato a Dios. Conti más, ustedes que están allá afuera, que tienen vida, que tienen salud, debieran estar ustedes gozosos todo el tiempo, a pesar de las circunstancias. ¿Pero qué pasa? Muchas veces los que están en la cárcel están más libres que los que estamos fuera. ¿Cierto? Estamos tan esclavizados con el diario vivir, con tantas cosas que tenemos que hacer, con tantas deudas que tenemos que pagar, con tantas demandas de los hijos, con tantas situaciones, que realmente vivimos presos. Parecemos como los conejillos de indias delante de la carretita, ¿verdad? Dando vuelta y vuelta y vuelta. Me recuerda mucho a aquel pajarito que cantaba y le decían al pajarito, ¿por qué cantas, pajarito? Canto para poder comer. ¿Y para qué? Pues como para poder vivir. ¿Y para qué? Pues vivo para poder cantar. ¿Y para qué? Pues canto para poder comer. Y así nos la pasamos la vida, cerrando el ciclo. ¿No es cierto? A veces no se siente así. Pablo está diciendo, hagan una interrupción en su vida, dejen a un lado la rutina diaria y reconozcan que en medio de la situación que están, Cristo es el Señor y tiene control de sus cosas, de cada una de ellas. Uno de los placeres en la vida es conocer gente contagiosa como el apóstol Pablo. Gente que solamente concentrarme a hablar con esa persona me contagie de esas ganas de vivir. Como una persona que está en la milla verde, enfilada a ser sacrificado, o muerto, o puesto en la cárcel para siempre, como una persona que está a punto de morir, caramba, puede tener más ganas de vivir que yo que tengo toda mi vida por delante. Por eso les decía, hay muchos que a los 30 años han muerto, aunque los entierren a los 60 o 70. Necesitamos aprender a reír. Y esto es algo que a mí me cuesta trabajo. Ya no lo haga usted nomás por quedar bien con el pastor, hágalo por salud. Miren, aquellos que estudian mucho de eso dicen que la risa nos ayuda al menos a cuatro cosas. No estoy hablando de risa santa, no me asuste aquí. Estoy hablando de simplemente sonreír, de reír. Nos ayuda a cuatro cosas, dice, distrayendo nuestra atención. Si usted está pasando por un problema, por una situación difícil, la risa le va a distraer su atención. En lugar de enfocarse en el problema, se va a enfocar más en lo que está riéndose. Es importante reírnos. Hermano, ¿tiene problemas? Ríase de los problemas. En lugar de voltear a ver a Dios y decir, ay Señor, mira todos los problemas, vea con los problemas, problemas, mira qué grande es mi Dios. Aprendamos a distraernos por medio de la risa. Lo segundo, reduce la tensión arterial. ¿Sabe usted? Reduce la tensión. Tercero, cambiando nuestras esperanzas. Y en cuarto lugar, aumenta la producción de endorfina, que es el analgésico natural para el cuerpo. Sé que si le está doliendo la barriga, ríase un ratito y verá cómo se le pasa rapidito. La risa, por extraño que parezca, cambia la tendencia de nuestra mente, aleja nuestras penas y nos centra en las cosas que realmente valen la pena. A veces es un dolor literal, otras veces es una molestia personal, espiritual. No podemos concebir, siendo cristianos, que nosotros vivamos vidas de amargura. No podemos concebir que tengamos a Cristo y que nosotros no lo dejemos brillar, porque persistamos en nuestra actitud negativista de únicamente ver el lado oscuro de las cosas. Yo creo que es tiempo de que la gente pueda ver en nosotros a Cristo reflejado, ¿no es cierto? Alguien lo pone de esta manera, dice, algunos cristianos no pueden disfrutar de una comida porque el mundo se muere de hambre. No pueden agradecer alegremente a Dios por su ropa y por abrigo porque el mundo está desnudo y sin hogar. Tienen miedo de sonreír a causa de la tristeza del mundo. Temen disfrutar de su salvación por causa de los perdidos del mundo. Son incapaces de disfrutar de una velada en su hogar con sus familias porque sienten que deben de estar afuera ganando almas. No pueden pasar una hora con un inconverso sin sentirse culpables si no le han predicado un sermón o manifestado un sobrio espíritu cristiano. No entienden lo que es el equilibrio y se sienten miserables a causa de ello. No tienen incentivo interno para convencer a la gente de que inicien una relación personal con Cristo, que les haría sentirse tan miserables como ellos se sienten. Piensan que el Evangelio es buenas nuevas, hasta que uno lo obedece, entonces se convierte en un interminable viaje de un tren de culpabilidad. Hay centros de descanso, centros de deportes, centros de costura, centros de dieta, centros de entrenamiento y centros de culpabilidad. A este último grupo se le llama iglesias. El tocar incesantemente el acuerdo de la culpabilidad es parte de la razón para toda esta incertidumbre y tristeza. La gente debiera entrar a esta iglesia y debiera salir con una sonrisa de oreja a oreja de aquí, en lugar de sentir, ya no vuelvo más a este lugar. Porque nosotros debemos mostrar la luz que Dios nos ha dado para poder brillar. Entonces la gente va a decir, hay algo en ese lugar, porque yo quiero lo que ellos tienen. Y de nosotros depende. Le puedo asegurar que de Dios no depende, sino de nosotros. Él nos da la salvación. Nuestra responsabilidad es ponerla a trabajar. Déjame terminar con esto. El problema con esto no es tanto el hecho de que Cristo nos habilite con su propio poder, con su propia fuerza, para poder llegar a ser como Él a través del Espíritu Santo. El problema es que hay un enemigo muy grande con el que tenemos que luchar, y es el yo. Es el yo. Ese es el problema número uno con el que tenemos que luchar. Los viejos hábitos son bien difíciles de romper. Dentro de cada uno de nosotros hay una naturaleza rebelde que no quiere que nosotros dejemos de ser egoístas y seamos más generosos, aún con nuestro tiempo hacia los demás. Usted va a tener que pelear a puño cerrado, pues después de todo, ese ha sido su amo que lo ha tenido subyugado por tantos años y no lo va a dejar ir tan fácilmente. Es necesario que destrone al yo y vuelva a sentar a Cristo en el trono de su corazón. Eso es necesario hacer. Te recuerdo dos cosas para que le ayude a hacer esto. Uno, controle los impulsos del yo de siempre querer llevarse el crédito de las cosas, de que siempre quiere que le agradezcan lo que hace. Si usted barre en la casa, que Dios la premie. No espere que el medio lo diga, ay, viejita, qué bonito dejaste el piso hoy. No, usted hágalo para el Señor y no va a salir desanimada. Porque si usted espera que el marido le agradezca, usted no me conoce todavía, pregúntale a mi esposa, muchas veces no soy tan agradecido. Pero Dios sí, Dios da generosamente y agradece. Dice, si un vasito de agua fría le das a uno de estos mis pequeños, a mí lo haces. Así es que lo que haga, hágalo para el Señor. Controle el impulso del yo de siempre querer llevarse el crédito de las cosas. Segundo, conquiste la tendencia del yo de siempre querer tomar el control. Y ahí es donde la marrana torció el rabo con usted y conmigo. Porque nosotros queremos tener el control. Si las cosas no salen como yo pienso, arde Troya. Como yo espero. Es a mi manera o no hay de otra. Y esa es la actitud que tenemos como cristianos. Si no salen las cosas como usted piensa, usted se enoja, tira las cosas, agarra sus juguetes y se va para otro lado. Por eso tenemos aquí gente flotando. Hoy están aquí, un mes, dos meses, un año, dos, tres años. Al rato estarán en otra iglesia dándole problemas a otro pobre pastor. Usted se lleva consigo al superior enemigo y es usted. Por eso no disfrutamos de un gozo perfecto. Por eso no disfrutamos de una llenura total. Porque siempre estamos tratando de satisfacer al yo y el yo nunca, nunca va a poder ser satisfecho a menos que no sea con Dios. San Francisco de Asís enseñó a uno de sus hermanos que el gozo perfecto no surge cuando su hermandad gana gran ejemplo en la sociedad, o vive vidas santas, o edificación por todos lados. Ni tampoco disfrutan el gozo perfecto cuando su ministerio es grande, porque tienen el mejor ministerio de sanidad y de resurrección de muertos. ni la posesión de todos los dones de las lenguas, ni las ciencias, ni todo entendimiento de la profecía y la escritura, ni la comprensión de todos los secretos del alma humana, ni siquiera la conversión de todos los incrédulos del mundo a la fe de Cristo es el gozo perfecto. Él dice, pero si llegáramos a nuestro destino, a nuestra casa, sucios, empapados y exhaustos por el hambre, fuéramos rechazados repetidamente, desechados y finalmente echados a la fuerza, entonces, si aceptáramos tal injusticia, tal crueldad, tal desprecio, con paciencia, sin altanerías, sin murmuraciones, y si sobrelleváramos todas estas injurias con paciencia y alegría, pensando en los sufrimientos de nuestro bendito Señor Jesucristo, que compartimos por amor a Él, eso es verdaderamente el gozo perfecto. Entonces, ¿por qué usted está murmurando? ¿Por qué se ha robado los cubiertos de su amigo? ¿Por qué se queja? ¿Qué acaso usted no quiere ser como Cristo? Cristo fue abofeteado, escupido, malinterpretado, lo traicionaron, no le creyeron lo que él decía, no hicieron lo que él le pedía. Entonces, ¿por qué usted se queja? Si eso le hacen a aquel al que usted quiere servir, usted no puede esperar más que él. Por eso no tenemos gozo, porque el gozo lo estamos supeditando a las cosas externas, cuando el gozo nos lo da Dios. Sin lugar a dudas, Cristo es el mejor ejemplo del perfecto gozo, ¿no es cierto? Pues por su amor y obediencia decidió ir a la cruz y padecer por nuestros pecados. Si usted pudiera acercarse a Cristo ahí en la cruz y preguntarle, Señor, ¿por qué decidiste ir ahí? ¿Por qué estás en esa cruz? El Señor le podía contestar esto, le dijera, estoy tomando tu lugar. Estoy pagando el precio por tu pecado, la separación eterna de mi Padre Dios por ti. Estoy aquí para recibir la ira de mi Padre Dios contra el pecado que tú cometiste. Y si usted le preguntara por qué tuvo que morir y por qué precisamente en una cruz, él le diría, porque así estoy poniendo un reclamo sobre tu vida, porque yo quiero que tú seas mío o mía. Si deseamos tener equilibrio en la vida personal, en la vida espiritual, si esperamos ver cambios en nuestros hábitos, necesitamos nosotros aprender a vivir vidas equilibradas, confiando en Cristo y en su poder en nosotros. Termino con esta historia de una niña de color, una niña negrita, que tenía un problema con el paladar hendido y era motivo de burla en la escuela. Ella era muy infeliz porque sus amiguitos se burlaban de ella por tener ese paladar hendido. Todos o la ignoraban o se burlaban de ella, excepto una persona, su propia maestra. Era la única que le prestaba atención, se acercaba a escucharla, se acercaba a animarla, a preguntarle cómo estaba. De ahí en fuera nadie la tomaba en cuenta. En una ocasión hubo necesidad de hacer un examen a todos esos niños de esa aula para ver cómo estaba su sentido del oído. Y el ejercicio era este, la maestra se acercaría al oído de cada uno de los estudiantes y susurraría unas palabras en voz baja y ellos tenían que repetir en voz alta lo que ella les había dicho. Era simplemente para poder saber si estaban escuchando bien. Se acercaba con los niños y cuando llegó a esta niña de color, las palabras que la maestra le dijo cambiaron para siempre su actitud. Esa era una niña que era infeliz y ahora sonreía a la vida. No solamente eso, sino que cuando creció, llegó a ser una mujer exitosa y servidora del Señor. Una gran misionera que logró conquistar muchas partes con el Evangelio de Cristo. ¿Cuál fue el secreto de esas palabras que ella escuchó de su maestra, la única persona que tuvo consideración de ella? Las palabras que le dijo al oído fueron, ¿cómo me gustaría que fuera mi hija? ¿Se da cuenta? Le digo una cosa. Dios le está diciendo esas palabras a usted esta mañana. Yo envié a mi hijo a morir por ti. Él murió en la cruz. Simplemente porque quiero que tú seas mi hijo. Que tú seas mi hija. ¿Por qué no pones su vida en las manos de Cristo en este momento?
Con este mensaje sagrado concluimos el mensaje de hoy. Si usted ha aceptado este llamado, por favor déjenos saber y permítanos dejarle saber más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Comuníquese con el ministerio a través de un correo electrónico info@visionparavivir.org. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje El Gozo, una cuestión de equilibrio. Si desea escuchar este mensaje en su totalidad, lo encuentra en la aplicación móvil de Visión para Vivir, así también en Spotify y en YouTube Music. La verdadera felicidad no se encuentra en recibir, sino en dar. Esta cita es dicha por Max Lucado en su libro titulado El secreto de la felicidad. Así que descubra cómo vivir una vida de gozo de acuerdo con lo que Jesús enseña en su palabra y no de acuerdo al último video de TikTok o todo lo demás que el mundo desea que todo hijo e hija de Dios crea. Este impactante libro es nuestra oferta para decirle gracias por su donación al Ministerio de Visión para Vivir. Adquiera este libro al enviar su nota y su cheque o giro postal a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede donar a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número, 469-535-8433. Y con muchísimo gusto, una de nuestras representantes le podrá ayudar. También puede visitar visionparavivir.org para que allí mismo usted pueda donar y a la vez solicitar el libro El secreto de la felicidad, escrito por Max Lucado. Apreciamos mucho el apoyo que usted nos ofrece para continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica a través del medio que usted nos escucha. Mañana el pastor Carlos nos hablará acerca de nuestras amistades, aquí en Visión para Vivir. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, El gozo, una cuestión de equilibrio, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013. Por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.